Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 21 de Odaibanet en este año 2007, febrero. Se produce en la Ciudad de México bajo la licencia de Creative Commons con sus tres características que son atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es 17 de febrero. No había regresado puesto que en parte muchas actividades, muchas cosas nuevas, preparando proyectos para este año y también pues el bebé. El bebé pide su cuota de tiempo y de atención, tiempo de calidad que claro hay que darle para que sea una persona y un individuo feliz y realizado. Pues aquí estamos de regreso nuevamente produciendo Odaibanet. Tengo noticias, tengo cosas del mundo de la electrónica porque aquí hablamos de electrónica y también pues vamos a ver qué nos depara este año ya en términos de proyectos concretos. Hay personas que ya se están moviendo en el campo de los audiocasts y esperamos ser parte de todo este movimiento. Pues empezamos sin más este episodio número 20 de Odaibanet. Vamos a hablar acerca de la seguridad en las redes inalámbricas y ahora quiero abordar directamente el tema de cómo pueden ustedes tener una red o un acceso de red asegurado. Tal vez ustedes lo instalas en la oficina o en la casa, en algún negocio y no quieres que otras personas hagan uso de tu conexión de internet por cualquiera de las razones, que no se pongan a agotar tu ancho de banda o que realicen alguna actividad ilegal que te puedan imputar a ti como descarga de programas ilegales, etcétera. Bueno, pues para esto necesitas tomar unas cuantas reglas esenciales para proteger tu punto de acceso y tu conexión a internet y no comprometer inclusive tu red de área local. No solamente es el hecho de que se puedan robar tu ancho de banda, también es de que si estás en una oficina donde hay una red local de computadoras y hay un punto de acceso, alguien puede tener acceso a todas esas computadoras y ver los contenidos, sacar o utilizar la información que se está manejando en esa empresa. Por ello, aquí empiezo con algunas recomendaciones para aumentar la seguridad y que puedas dormir tranquilo en las noches. Primero, la primera barrera o la primera línea de defensa con la que quiero comenzar es la ubicación del punto de acceso. Son señales de radio. Aquí nosotros tenemos, no sé si la bendición o la maldición de que muchas oficinas o edificios emplean muros con mucha estructura metálica. Esto reduce la intensidad de señal de la comunicación en la banda de 2.4 GHz, que es la frecuencia en la que en el vecindario de frecuencias donde trabajan los puntos de acceso y las tarjetas inalámbricas. Así que de aquí, de este fenómeno de que pones un punto de acceso y después a unos cuantos metros de distancia tras algunos muros, tienes una señal muy baja o de plano una señal muy inusable. Así que, pues ese es el problema, pero también puede ser un beneficio. La recomendación aquí es de que instales el punto de acceso en la parte más media de tu terreno o del lugar donde necesitas tener red inalámbrica. No lo instales cerca de ventanas, no lo instales cerca de puertas. Tal vez igual si es un edificio, no lo instales cerca del muro que es vecino con el muro de otro edificio o de otro departamento, porque esto hará que sea más difícil localizar y de encontrar y de enlazarse. Así que si lo pones en el sitio más centralizado de la zona a la que vas a servir señal inalámbrica, esa es una primer recomendación para que le hagas más difícil a las personas que traten de meterse ilegalmente a tu red. Vamos, ni siquiera que lo puedan descubrir porque pues no tendrían suficiente señal. Y así que mejor se irían a buscar otro sitio más fácil de acceder. También algo de sentido común es de que si la red no va a estar siendo utilizada durante un periodo de tiempo, apágala. Así. Las medidas más eficientes son las más sencillas. Sobre todo si te vas de vacaciones o un fin de semana, apaga el punto de acceso si nadie lo va a estar utilizando durante largo tiempo. Y hasta yo iría un poco más allá. Instálale un apagador, un control de energía automático. Hay unos muy económicos que son digitales, que tú les programas los días y los rangos de horarios en los que quieres que esté encendido un dispositivo eléctrico que ahí le conectas. Este dispositivo utiliza una pila, es totalmente electrónico, tiene una pantalla de cristal líquido, son muy flexibles, puedes programarle una gran variedad de horarios. Y vamos, si hablamos de una oficina, puedes programar para que se encienda a las 8 antes de que entre el personal a trabajar y que se apague después de las 6 cuando supuestamente ya nadie debería de estar en la oficina y que no se encienda en sábados ni domingos, por ejemplo. Esa es una manera para que también restrinjas por tiempo la presencia o la existencia del punto de acceso. Hay algunos puntos de acceso que por su software interno también tienen una especie de control de tiempos de acceso. Bueno, para los que no lo tienen, puedes usar un temporizador externo y apagar algunos otros equipos también que no sean necesarios dentro de las mismas ventanas de tiempo. Entrando ya más en la programación del punto de acceso para hacerlo más seguro, muchos de estos tienen integrados muros de fuego. Actívalo, aprende a usarlo. Esto permite que se bloqueen peticiones anónimas que vengan del internet. Esto también te ayuda a que escondas tu presencia del internet y también proteger tu red de área local. Así que esto lo hace todavía más difícil. Muchos puntos de acceso tienen programado que busquen tu computadora, que busque automáticamente los puntos de acceso en la zona. Entonces te aparece una listita de los radiofaros o los beacons que encontró, que anuncian el nombre de los puntos de acceso. Es casi, casi muy seguro que si el punto de acceso tiene el nombre de fábrica con el que normalmente salen, es casi seguro que ese usuario no le ha puesto nombre de usuario y clave de acceso. Es decir, lo sacó de la caja y lo instaló y así lo puso a funcionar. Bueno, primera recomendación, configura tu punto de acceso para que no transmita su nombre, el SSI, que no lo transmita. Tu programa en tus computadoras para que tengan acceso a ese punto de acceso que tiene un nombre, pero que ya queda ese nombre memorizado en la configuración de red inalámbrica. Y en tu punto de acceso le apagas, hay una opción para que no se esté anunciando a intervalos, para que no sea descubrible. Esta es otra técnica también para, si no te ven, pues no te pueden hacer cosas ni maldades o usar tu red. Desconectar o deshabilitar el que se anuncie el SSID a intervalos regulares, apágalo y que tus computadoras memoricen que existe uno, cómo se llama y tendrán acceso sin mayor problema. Otra línea de defensa es utilizar el filtrado por direcciones de MAC. Cada tarjeta inalámbrica tiene un número único que lo identifica como dispositivo y muchos puntos de acceso tienen la opción de que tú le puedas crear una lista donde des ahí de alta los números de MAC y actives una regla que puede decir permitir o bloquear el acceso a las computadoras, bueno, a las tarjetas que tengan estas direcciones de MAC. En tu caso lo que vas a querer es solo permitir a las que tengan esas direcciones. Tienes al principio que hacer un poquito de trabajo, tienes que ir a consultar los números de MAC en cada computadora para que hagas el inventario y luego meter a mano esa lista. Y ya una vez que lo habilitas, aunque venga algún otro invitado con su agenda, con Wi-Fi o con su laptop, no se podrán conectar porque no está dado de alta en la lista de las direcciones de MAC autorizadas para tener acceso. Esta es todavía otra línea de defensa más. Y pues es muy fácil, en el caso de Windows, simplemente escribes un ipconfig/all y ahí te aparecerá el número de MAC de cada tarjeta, pero la que nos interesa es la de la tarjeta inalámbrica, tomas nota y esa la das de alta. En el caso de Linux es un ifconfig, también nos arroja información, una gran cantidad de información, incluyendo el número de MAC address de las tarjetas. Otro detalle que mencioné, bueno, mencioné hace rato que ya el radiofaro no se anuncie, se me estaba olvidando. Otra opción es que también le cambies el nombre, no le dejes el nombre que trae de fábrica. Por ejemplo, un punto de acceso Linksys por lo regular tiene ese nombre, Linksys, así se anuncia. Aunque vayas a esconder o apagar el radiofaro, primero cámbiale el nombre, ponle algún nombre totalmente diferente para que después en tus computadoras les digas, mira, no sé, vamos a decir que le cambiaste el nombre de Linksys y ahora se llama Puertita. Bueno, pues ahora después que le cambiaste el nombre a Puertita, te vas a las computadoras y a los equipos inalámbricos que deben tener acceso a esta y le dices, bueno, vamos a ver, búscate el punto de acceso que se llama Puertita. Entonces ya después de que todas ya conocen a Puertita, ya te regresas a tu punto de acceso y apagas el radiofaro. Entonces de esta manera, aunque el radiofaro esté apagado, no te ayuda mucho si le dejas el nombre de fábrica. Así que cámbiale el nombre y apagas el radiofaro. Y al último, muchos dirán que yo empecé por el final, pero es que creo que es más, son medidas lo más simples, las más eficientes. Por último, pues utilizar el esquema de encriptación más resistente a la fecha, que es el WPA2. El web ya se lo tronaron, alguien que se estacione con un equipo, con un software que esté continuamente monitoreando los bloques, los paquetes, puede deducir el password cuando se tiene una protección web, pero no es tan fácil cuando lo hacen con un WPA2. Así que, al último, utilizar el esquema de encriptamiento WPA2 y esto te permitirá tener una red mucho más segura. Y bueno, sobra decir que si cambias el nombre del punto de acceso, también por favor cámbiale la clave de acceso al punto de acceso. Ya con esto haces y fortaleces y haces una red mucho más segura y con esto te proteges y podrás dormir tranquilo teniendo tu red inalámbrica. Con todas estas medidas de seguridad, no son infalibles, pero digo, de eso a no hacer nada y solo ponerlo, es un mundo de diferencia. Ahora vamos a hablar del lado del usuario inalámbrico. Cómo utilizar las redes públicas inalámbricas de manera más segura. Aquí son puntos más simples, son más fáciles de seguir. Son menos recetas. De entrada, pues se recomienda que siempre tengas tu muro de fuego activado en tu computadora. Estamos hablando en el caso de XP. Tienes tu laptop y siempre actívale el muro de fuego cuando vayas a entrar a redes inalámbricas. Esto protegerá o garantizará de que nadie de que alguien descubra, ah, mira, ya alguien se conectó a mi red inalámbrica y empezará a utilizar una serie de arsenal de software para tratar de penetrar tu laptop a ver qué encuentran o le pueden hacer algo. Yo solía recomendar también, si no tenías o no usas el muro de fuego propio de XP, el Zone Alarm, pero últimamente el Zone Alarm se ha llenado tanto de cosas alternas. Creo que mejor voy a recomendar el Agnitum, muro de fuego Agnitum. Es todavía más ligero, hace lo que tiene que hacer. Y ahí está la recomendación. Vas a conectarte a una red inalámbrica, levanta tu muro de fuego. Para el siguiente punto de seguridad, siempre te recomiendo que utilices la parte segura de la navegación web. Si vas a entrar a páginas, asegúrate que el intercambio de login sea a través de un canal seguro. Esto es utilizando algo llamado HTTPS. Normalmente las páginas web se les llama como HTTP, pero cuando tú invocas en un sitio el HTTPS, estás activando o estás pidiendo que ese servicio te transmita todo a través de un túnel codificado. Esto es relativamente transparente cuando entras a sistemas de correo electrónico como Gmail, Hotmail o Yahoo. De esta manera, cuando haces el login, tu nombre de usuario y tu clave de acceso viajan encriptados. Pero después de que pasaste la parte de la encripción, se retorna nuevamente a HTTP. ¿Por qué? El HTTPS es un proceso adicional que consume recursos, tiempo de máquina, el procesar esa información. Así que muchos dicen, bueno, con simplemente proteger su nombre de usuario y su clave de acceso, y el resto de la sesión ya se manda sin encriptar para justamente no agregar un tiempo de retardo más a la sesión. En el caso de los bancos, ellos deben mantener la sesión HTTPS todo el tiempo. Después de que te identificas como usuario de ese banco y ya entregaste tus credenciales, que hoy día es el nombre de usuario, la clave de acceso y alguna forma de código numérico que puede venir en una tarjeta de plástico o en alguna especie de NetKey, un pequeño chip con pantalla de cristal líquido que te entrega una clave cifrada para que solamente tú entres a tu cuenta. A partir de ahí, el sistema se obliga que toda la sesión sea HTTPS, o sea, es un HTTP asegurado. Así que cuando andes en una sesión que quieras entrar a hacer una consulta bancaria a través de una red inalámbrica que no es tuya, asegúrate que el HTTPS aparezca. Si tú eres usuario de correo electrónico que lee sus mails a través de un cliente como el Outlook o algún otro como el Firebird de Mozilla, tienes que usar el protocolo POP3 o el IMAP 4 que utilicen la opción de Secure Socket Layer, SSL, para que toda la sesión, toda la descarga de correos y, pues claro, el envío de tus credenciales, nombre de usuario y clave de acceso, viajen por un túnel encriptado. Pues estas son las recomendaciones esenciales para que tú puedas hacer uso de una red pública. En México ya empiezan a crecer más las redes públicas. Por un lado están las que ofrece Telmex dentro de todas las premisas de los terrenos del corporativo Carso, que pueden ser los Sanborns, los hoteles, algunos puntos en el aeropuerto. También recientemente los hoteles Denis, si no mal recuerdo, Linis, los Denis, yo no sé si hay Denis en México, si los hay en Estados Unidos. Aquí en México los restaurantes Linis también te ofrecen un acceso gratuito a redes inalámbricas. No recuerdo ahorita, también hay otra cadena de negocios de comida rápida que ya está ofreciendo acceso gratuito. Bueno, adelante, úsalo, aprovéchalo, pero hazlo de la forma segura, protégete, asegura. Si no vas a manejar información confidencial, no hay problema, pero cuando así lo vaya a hacer, busca los mecanismos de túneles encriptados, SSL, Secure Socket Layer, etc. Una anécdota que me habían contado es de que en Sanborns, los restaurantes Sanborns tienen puntos de acceso inalámbrico para que, bueno, vamos, esto es parte del grupo de Telmex, del grupo Carso que comentaba hace un momento. Pero estaba sucediendo algo muy curioso en un Sanborns en particular, que estaba el punto de acceso, pero empezaron a quitar los tomacorrientes de las paredes. Ya habían mandado a un electricista a removerlos, así que ya nomás había poquitos. Me comenta este amigo que preguntó al mesero que por qué ya no había tomacorrientes, porque él traía su laptop y él prefería estar conectado a un tomacorrientes para conservar la energía de su batería. El mesero le dijo que los habían empezado a quitar porque la gente se iba con su laptop, pedía un cafecito y se estaba las horas ahí ocupando la mesa y navegando en internet y solo comiéndose un cafecito. Entonces, pues esto iba o le pegaba al negocio. Así que si quitaban los tomacorrientes y nomás dejaban uno o dos, pues los demás tendrían que usar su batería y su batería no iba a durar mucho. Así que con esto al menos garantizaban que la mesa no quedara ocupada por mucho tiempo. Así nos las gastamos aquí en México a veces. Pero bueno, estamos en busca de las tecnologías de energía que nos permita que la computadora, una laptop, pueda trabajar por tanto tiempo como un celular. ¿Cuánto tiempo te dura la carga de un celular? 2 semanas. Ojalá ya próximamente estas baterías químicas que tanto se vienen anunciando de nuevas marcas nos permitan que una laptop pueda funcionar 30 días. Ya con 30 días yo me doy por bien servido. En la parte de la electrónica, proyectos para que puedas armar tú mismo. Aquí te ofrezco una lista a los proyectos que tú mismo puedes armar. La DIYAudioProjects.com. La liga va a estar en nuestra página del portal aquí en escuche.ya.st, que es nuestra página oficial de Odaibanet. Varios proyectos interesantes, como el preamplificador que utiliza un bulbo. Dirán, bueno, ¿por qué un bulbo, no? Usa el bulbo 12AX7. Y bueno, lo que pasa es de que los bulbos le agregan ese matiz al sonido, y por eso todavía siguen siendo partes muy interesantes para los audiófilos, componentes muy solicitados, porque el sonido no se oyen igual, se oyen muy diferente. Próximamente entraré en el tema de la calidad del sonido con amplificadores de estado sólido y amplificadores de bulbos. También aquí hay otro amplificador de bulbos en la página de los proyectos. Sistemas de audio, amplificadores a base de MOSFETs, el subwoofer con su propio amplificador para frecuencias bajas. Está interesante esta página de electrónica, proyectos que ustedes pueden armar, kits que ustedes puedes pedir por correo electrónico, pagarlos con tarjeta y que te los manden a tu buzón. Hay una empresa francesa llamada ComOne que lanzó un radio. Es un radio que tiene características únicas. Este radio utiliza un procesador de 300 MHz, utiliza Linux, tiene 32 MB de memoria RAM, tiene una interfase de red inalámbrica y puertos USB. Y además este radio tiene una pantalla de cristal líquido monocromático de 128x64 píxeles. Tiene un amplificador de 2 watts, es un radio que esperaban. Bocinas con capacidad de hasta 4 watts. Tiene un plug para que le puedas conectar unos audífonos. Tiene una respuesta de frecuencia de 170 Hz a 20 kHz, lo cual es una gama de audio muy decente para un dispositivo tan pequeñito. Pero ustedes, además este se alimenta con cuatro baterías AA recargables. Y ustedes dirán, bueno, es un radio, pero acabo de dar la descripción de una computadora. Bueno, es que este equipo puede escuchar estaciones de internet. Puede escuchar las ráfagas que puedan venir de concentradores de programas como lo son Shoutcast o Icecast, así como el Microsoft Media Streaming Protocol. También puede escuchar o reproducir contenidos en memorias USB o algunos dispositivos portátiles USB. Puede leer las listas de reproducción en formato M3 u IPLS, también el Microsoft ASX. Y pues bueno, el punto importante es de que puede escuchar programas del internet. Es un radio que utiliza Wi-Fi para escuchar estaciones de internet. Está muy interesante, es una empresa francesa, pero dentro de poco estará de venta en Estados Unidos. Dicen que para marzo o abril. Su precio será de $250. Está muy interesante, es un dispositivo que utiliza Linux, corre con Linux. Según la empresa, dice que les gustó Linux porque es un sistema abierto y que el equipo de desarrollo no tuvo que consultar con nadie del exterior para poder finalizar este proyecto. Si lo hubieran hecho en otro sistema operativo, habrían tenido que pagar mucha asesoría y soporte para el desarrollo. Ahí lo tienen, un radio portátil que corre con Linux. Dentro de las curiosidades que acabo de ver en Japón, aquí les dejo las fotos. En Japón son muy comunes las máquinas vendedoras. Venden de todo, desde café hasta calzones. Tú llegas, depositas tus monedas y el equipo te entregará tu producto. Totalmente automatizados. Los más comunes que encuentras son las máquinas vendedoras de refrescos, bebidas y de tés o café. Y caliente, le entregan el café caliente, el té caliente, etcétera. O máquinas vendedoras que conforme hace más calor en el exterior, sube el precio de las bebidas frías. Por ejemplo, tú llegas y quieres comprar un refresco, una soda, que te cuesta 10 pesos, es caro en Japón. Si hace mucho calor, ya no cuesta 10, cuesta 12, porque estás pagando el plus de refrescarse. Pero bueno, hay máquinas vendedoras. Las fotos que aquí les dejo es como que el paso hacia atrás. Es una máquina vendedora, pero adentro tiene a una chica, a una muchacha vendedora. Tú llegas, depositas tus monedas y ella te entrega de mano el artículo por el que hayas pagado. Está muy curioso. Esto seguramente solamente es una campaña promocional de algún tipo, porque esto, pues digo, esto contraviene la conveniencia de tener una máquina vendedora despachadora automática. Ahí les dejo las fotos, véanlas en la liga hacia este sitio en nuestra página de escuche.ya.st. Para los que utilizan Windows XP y Windows 2000, ¿cómo desfragmentar 10 veces más rápido? Esta nota asegura que lograron bajar el tiempo de 82 minutos a solo 6 minutos. Básicamente la receta va orientada a los que usan Windows Vista, pero también el tip habla de cómo hacerlo en Windows 2000 y XP, cómo desfragmentar 10 veces más rápido. Los reproductores de Blu-ray andan por todos lados, son caros, son elitistas, son exclusivos, pero si se esperan para la segunda mitad del 2007, la compañía japonesa Funai Electric va a lanzar por $500 un reproductor de Blu-ray. Y como ellos no quieren tener problemas, también ya declararon que lanzarán un reproductor de HD-DVD para darle los formatos a todo el mundo. Ellos no le quieren entrar a la guerra. Ellos dicen, bueno, si ahorita los dos formatos son el Blu-ray y el HD-DVD, pues vamos a fabricar de los dos equipos. Estén pendientes. Estos equipos están bajando de precio más rápido de lo que empezaron a anunciarse. La noticia de esta semana fue el fallecimiento del coinventor del control remoto. En un programa anterior de Odaibanet habíamos hecho mención de los controles remotos, sus funciones. Fue en el especial de Día de Muertos. Bueno, pues fallece Robert Adler, a la edad de 93, de un ataque cardíaco. Él creó muchos otros artículos que fueron bloques tecnológicos para la construcción de otros dispositivos, tanto para la tecnología de la guerra como la tecnología espacial. Sin embargo, el invento que pues realmente menos orgullo le daba fue el que lo hizo más famoso, que fue la invención del control remoto. Fue el coinventor porque, aparte de Adler, había otra persona apellidada Polley, y cada quien presentó su versión de un control remoto. El señor Polley creó el Flashmatic, que era un control remoto. Esto fue en 1955, que lanzaba un destello de luz y el equipo que era controlado tenía una fotocelda. Entonces la fotocelda, al sentir la presencia de esos parpadeos, pues actuaba en consecuencia para encender o apagar el aparato. Adler fue el que introdujo el control ultrasónico o sonido de alta frecuencia. Esto fue en 1956 y ese fue el que nosotros habíamos referido para el programa de Día de Muertos, la televisión que se encendía sola. Y bueno, pues de ahí fue evolucionando hasta que se usaron LEDs infrarrojos y se volvieron más sofisticados. Hoy día hay controles remotos que se pueden aprender las funciones de otros controles o que traen en su pequeña base de datos cientos de dispositivos para poderlos controlar. Bueno, pues aquí está la historia y el fallecimiento del señor Robert Adler. Esta semana fue que el jueves, el 15 de febrero, lo recordaremos en la historia cada vez que hagamos un cambio de canal en nuestros televisores desde nuestro sofá. Para Mac tenemos una modificación eléctrica, el conector de potencia. Aquí les dejo la liga, cómo poder armarlo. Un cable, el X1900XT, que normalmente cuesta $30. ¡Auch! 300 pesos, un poco más. Bueno, se puede armar un cable por menos de 50 pesos. ya que usan un conector estándar, y aquí les dejo la liga para que vean cuáles son los cables que corresponden quien necesite armar un cable de estas características.
Program complete.
Pues es todo por hoy, ya llegamos al tiempo de este programa, los espero en la siguiente emisión de Odaibanet. Es un gusto estar de regreso, tenemos muchas ganas y mucho entusiasmo de continuar, así que sin más, me despido por ahora, los espero en el próximo programa, espero sus comentarios en odaiba.net@gmail.com. Suscríbanse a nuestra lista, ya está arreglada, se nos había descompuesto el módulo para suscripción de correos electrónicos. Si quieres estar enterado de cuándo sale el otro programa, es una visita breve, nosotros no mandamos spam ni te agobiamos con mucho correo. Muchas gracias y nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.